Por si recién te sumás a la radio, estamos con un invitado aquí en la mesa, aquí en el piso de Radio Nacional Neuquén, que es Jorge Omar Sovich, ex gobernador de la provincia, bueno, y otras cosas, ¿no? Fue ex intendente, tantas cosas. Hablábamos recién un poquito de algunas anécdotas, ¿no? De su pasado, de su infancia. Digo, pero me parece que uno de los puntos que más nos marcó, obviamente, fue el hecho de haber sido gobernador de una provincia que venía siendo o venía prometiendo, y yo no sé si es hoy, por eso se lo voy a preguntar a usted, venía prometiendo ser una de las mejores provincias de la República Argentina por su condición, ¿no? Por su condición de suelo, por los hidrocarburos. Y hoy eso ha cambiado bastante, me parece a mí. ¿Neuquén tiene posibilidades de seguir siendo esa provincia que usted gobernó hace un par de años?
Sí. Fuimos de las provincias que marcaban una línea de desarrollo desde el punto de vista económico, pero fundamentalmente desde el punto de vista político. Nosotros fuimos una provincia a partir del modelo de gestión y del modelo político que tenía el Movimiento Popular Neuquino. ¿Qué tenía? Digo, porque lo perdió bastante. Donde éramos muy considerados a nivel nacional por los distintos gobiernos. Para dar una idea de lo que yo digo en las discusiones con Cavallo y Menem, las discusiones con Mestre y Cavallo, ya en gobierno de la Rúa, eran tres patas los gobernadores que iban a discutir: los justicialistas, los radicales y un gobernador provincial, que siempre era del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. O sea que en la mesa grande de la discusión política del país, mientras yo fui gobernador, lo puedo decir, después cada uno hará un análisis de los que siguieron. Nosotros nos sentábamos en la mesa y siempre estábamos al mismo nivel que los grandes partidos nacionales en la discusión, representando el sector federal. Bueno, eso se perdió.
Entonces, eso no está más.
Del punto de vista político, eso no existe más. Y naturalmente repercute en la gestión económica. ¿Cómo repercute en la gestión económica? Nosotros teníamos equilibrio fiscal. No es un tema menor. Los últimos créditos que yo pedí durante mi gestión fueron 250 millones de dólares exclusivamente para hacer obra pública, porque teníamos la plata de los sueldos, teníamos la plata de los gastos corrientes, teníamos la plata de bienestar social, teníamos todo, nosotros teníamos equilibrio fiscal. Y ahora se está pidiendo, y ya hay un endeudamiento muy grande, para gastos corrientes y para salarios. Y la obra pública, toda la obra pública de la provincia, la mayoría del equipamiento, las rutas provinciales, la asistencia social, viene de Nación. Uh-huh. Con lo cual, lo que de alguna manera era teníamos una identidad política, también teníamos una identidad económica, porque nosotros no necesitamos ir a una negociación espuria con el gobierno nacional, sino que nos sentábamos mano a mano a discutir los temas provinciales, porque teníamos nuestro propio presupuesto y podíamos hacer nuestras propias obras, nuestras rutas y todo lo demás, lo cual nos aumentaba la jerarquía política en la discusión política. Éramos independientes. Hoy no lo somos. Si usted toma todas las obras que hay hoy en la provincia de Neuquén, todas, y las que van a venir, son todas con fondos nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Macri llame o Marcos Peña o el que le toque estar ahí, para que hay que votar una ley o tomar una posición, como ha pasado, por ejemplo, en el sector energético y en distintos lados, nosotros vamos en desventaja. Vamos en desventaja porque estamos condicionados por la deuda. Y aparte porque perdimos la identidad política. Y yo no, en esto quiero hacer un análisis simple. Ocho años del gobierno de Jorge Zapata fuimos kirchneristas.
Sí.
Un año y medio del gobierno de Omar Gutiérrez somos macristas. Podemos llegar a discutir dos
bueno,
horas,
esto
fue mejor, pero lo que no se puede es perder la identidad.
Uh-huh. Esto no responde a lo que usted está diciendo, de que al perder ese claro. equilibrio uno tiene que ir a hacer una genuflexión a Buenos
claro,
Aires.
Claro, porque se pierde la identidad política a partir de una situación económica perversa. Pero aparte, porque hay un dato que es un dato de la realidad que no se puede soslayar en este análisis o en esta charla, o si de última si fuera necesario en una discusión seria. Cuando usted pasa a ser dependiente de los gobiernos centralistas de la Argentina, porque esto es lo que hay que definir finalmente. La mayoría de los gobiernos en la República Argentina, llámese Menem, De la Rúa, Dualde, fueron centralistas. Porque el funcionariado, la burocracia estatal que permanece en el gobierno nacional, si usted hace una, hace un corte así, va a ver que hay, bueno, por supuesto que todos se van transformando, ¿no? Uh-huh. Muchos que estuvieron con este gobierno, con el otro, y todos defienden sus intereses. Y para defender sus intereses, la economía tiene que estar centralizada. Y para mover un mango de allá hay que pasar por el expediente en un despacho de economía, en un despacho de acción social. Entonces se pierde lo que tanto se declama, y finalmente es una discusión que nos está dando en la Argentina. Se pierde la independencia de criterio. A ver, ¿pensamos nosotros en Neuquén Capital igual que en Andacollo? No. No son mejores los de Andacollo ni los de Neuquén Capital, pero obviamente esa realidad la tenemos que analizar. ¿Pensamos nosotros igual que en Cutralcó? No. Y bueno, uh-huh. Y el país lo mismo. Nosotros no podemos tener los mismos problemas que tiene Tucumán, o que tiene Córdoba, o que tiene Chaco, o que tiene Capital Federal, o la provincia de Buenos Aires. Entonces, si usted no defiende esa estructura política, y no se la va a defender un funcionario a nivel nacional, uh-huh. Imposible. Y esto es lo que, a mi juicio, le hizo que al Movimiento Popular Neuquino sea un partido político estructuralmente débil y progresando en su debilidad, que es lo más grave de todo. ¿Por qué? Porque como no nos animamos a discutir a nivel nacional, tampoco discutimos adentro. Entonces, la debilidad que tenemos hacia afuera la empezamos a tener hacia adentro. Entonces, hacia adentro empieza, bueno, vos no hablés porque si vos hablás, perdés el laburo, perdés esto, perdés el subsidio, perdés esto. Y eso,
o sea, se desvirtuó lo que es el Movimiento Popular Neuquino.
Claro, entonces vamos caminos a la crisis de Santa Cruz. Entonces, porque Santa Cruz, ¿qué tenía? A ver, uno puede estar de acuerdo, tenía una identidad política totalmente enganchada con el gobierno nacional.
Sí.
Se acaba ese gancho que tenía con el gobierno nacional, y todo lo que estaba sustentado en la economía y en el desarrollo político que se sustentó durante tantos años, se partió en mil pedazos. Uh-huh. Y bueno, nosotros vamos ese camino. Con 80.000 empleados públicos, datos de los medios de difusión,
Sí.
Con 25.000 millones a 30.000 millones de deuda, vamos en un camino cada vez a ser más dependiente, pero con un agravante mucho más fuerte desde lo político. Hoy, muchos de los ministros del Movimiento Popular Neuquino, antes de ingresar personal a la Casa de Gobierno o a la estructura provincial, le preguntan al gremio. Entonces, ya no solamente dependemos de lo que dice de nivel nacional, sino dependemos que compartimos el poder. Y en todo caso, si hubiéramos hecho campaña para compartir el poder, bueno, está bien. Pero nosotros hicimos campaña como partido para decir que vamos a gobernar nosotros, no los gremios. Entonces, es una discusión que...
Bueno, yo le pregunté a la ministra de Educación si realmente la educación la estaba manejando los gremios o la provincia, y se me enojó, obviamente, ¿no?
No, pero mire, no es una cuestión de enojarse. Es muy simple. Usted agarre el protocolo del Consejo Provincial de Educación y fíjese los cargos políticos del Consejo Provincial de Educación. ¿Quién los detenta? Es muy simple.
El intendente Quiroga coincide en esa opinión.
Sí, digamos que no se puede tapar el sol con la mano. O sea, yo no estoy, ni siquiera estoy hablando ni mal ni bien de la ministra. ¿Sí? Simplemente eso hay que resolverlo. A nosotros como partido nos eligieron para gobernar, y los cargos políticos del Consejo Provincial de Educación, del EPEN, de todos los lados, y las políticas, las tiene que definir el partido. Y si se tiene que discutir con los gremios, bueno, discutirá con los gremios. Pero es lo que la sociedad nos mandó a hacer. No nos mandó a pelearnos, nos mandó a hacer nola. Ustedes gobiernen. ¿Qué significa gobernar? Estar bien con unos y mal con otros. Uh-huh. No se puede estar bien con todo el mundo.
No.
Bueno, hoy nosotros tenemos esta debilidad estructural, y que, insisto, lo peligroso de esto es que va creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando mal hacia atrás? Yo ya lo vivía. De mí se habló 8 años, me tiraron con todo lo que había que tirar. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y ahora? Ahora que la deuda no me la pueden adjudicar a mí, los desarrollos políticos no me lo pueden adjudicar a mí, ahora hay que hacer un replanteo y discutir qué está pasando. Yo no digo que yo tengo razón, simplemente digo, déjenme sentar a la mesa, sentémonos, porque así vamos mal, terminamos como Santa Cruz.
¿No lo dejan sentarse en la mesa del Movimiento Popular Neuquino?
No es que no me dejen, no me invitan, y pero no me invitan porque es una cuestión formal, y ¿qué hacen? Dicen, vamos a hacer la reforma electoral. Entonces la reforma electoral se invita a la Unión Cívica Radical, el Partido de Quiroga, el ARI, digamos el partido de Perecini, no, todos los partidos que hay que conforman hoy la Cámara de Diputados. Para dar una idea, después del Movimiento Popular Neuquino, de los votos del gobernador Omar Gutiérrez, la lista blanca sacó más votos que cualquiera de esos partidos, más que el radicalismo, más que por el Frente para la Victoria. Y no nos sentamos en la mesa de la reforma electoral. Entonces simplemente pedimos eso, es decir, si nosotros sacamos 51.000 votos y el Frente para la Victoria sacó 45, 47, 48, Pechi sacó 40 y pico, ellos se sientan a la mesa a discutir la reforma electoral y la lista blanca no. O sea que obviamente hay un análisis equivocado de la realidad, porque si nosotros nos sentamos vamos a ser críticos, o en todo caso vamos a pretender poner reformas que creemos que se tienen adentro, desde adentro, pero no en contra de nadie. El sistema DON. Nosotros estamos pidiendo el sistema DON, pero dice, pero usted fue gobernador, sí, por supuesto, y puse el sistema DON en la legislatura provincial.
Sí.
La independencia del Poder Judicial, puse la independencia del Poder Judicial. Puse políticamente la independencia de la legislatura desde el punto de vista presupuestario. Ahora, alguien me puede decir, pero sí, pero desde el punto de vista presupuestario, sí, pero cuando es presupuestario es político. Porque los jueces del Superior Tribunal de Justicia, cuando le viene directamente la plata de Nación, no tienen que ir a ser amansadora ni juntar orín con el gobernador. Entonces, es una independencia política también.
Bien, gobernador, en este contexto de la provincia, bueno, hoy...
Gobernador le dijo, o sea...
Es gobernador. Es gobernador.
Sí, usted sabe, no, pero usted sabe que es, en realidad...
Disculpe, sí.
No, al contrario, es gobernador mandato cumplido. Exacto. Porque...
Es cierto.
Lo dice la Constitución.
Es cierto.
La Constitución dice que el ciudadano que sea electo por los votos de los habitantes de la provincia adquiere el título de gobernador. Es, o sea que, hasta que me muera ese gobernador...
Está bien.
Y lo dice la Constitución, sí. Así, el título.
Sovich, en este contexto de nacional y regional, Neuquén hoy está siendo mirada no solamente a nivel nacional por el gobierno nacional, sino por empresas privadas, ¿no? Sí. A partir de este gran desarrollo que tiene esta cuenca no convencional, que es una de las más importantes del país. ¿Usted piensa que esto, sin duda el recurso está y el potencial está, ya está comprobado, sí, hasta por las propias empresas internacionales? ¿Puede ser realmente la llave para un mejoramiento de la provincia a nivel general?
Mire, vamos a caer en lo mismo que estábamos charlando recién. Un gobierno provincial fuerte, equilibrado, con sus finanzas equilibradas y sobre todo con mucho sustento político, está en condiciones de negociar con las empresas más grandes del mundo, como está en condiciones de negociar con el gobierno nacional. De manera que creo que si nosotros no cambiamos vamos a perder una gran oportunidad. Porque el desarrollo de Vaca Muerta, un poco para tener una idea de lo que hay dos desarrollos convencionales descubiertos en el mundo. Uh-huh. El número uno está en Estados Unidos, que Estados Unidos consiguió el autoabastecimiento de gas y petróleo. Y después venimos nosotros. Pero fíjese, para hacer la relación, número uno de los no convencionales, Estados Unidos. Número dos, Neuquén. O sea, fíjese el valor político que nosotros adquirimos ante una negociación, siendo... yo he tenido charlas con muchos políticos que me han llamado, de algunos que están muy de moda, y yo lo primero que les planteo es esto. Digo, pues si ustedes quieren hacer un desarrollo sustentable, lo primero que tienen que hablar es donde tienen el recurso más grande que hay en la República Argentina, que es desde el punto de vista energético en la provincia de Neuquén. Hay que hacer base ahí y hacer un desarrollo sustentable que nos permita sentarnos a la mesa a negociar. Ahora sí, nos sentamos a la mesa a negociar y cada uno quiere hacer un negocito o un negocio grande, depende la cometa que ande dando vuelta. Entonces se va todo al diablo. El sistema energético argentino hoy tiene características de nivel mundial. si nosotros no entendemos esto en la discusión, vamos a estar discutiendo cosas pequeñas y la solución del país pasa, una de las soluciones, por supuesto, usted me dice la pampa húmeda, sí, por supuesto, también la pampa húmeda, ¿por qué no? También el desarrollo del turismo, ¿por qué no? Pero acá tenemos una bolsa de diamantes que tenemos que empezar a pulirlos y a trabajarlos para que esto funcione bien. Ahora, si esto sigue sin darse una discusión nacional, local, de cómo vamos a desarrollar este recurso y no se toma como un recurso estratégico en la Argentina, y vamos a seguir haciendo negocitos. Le doy un detalle más. En el mercado del potasio del mundo, nosotros con la explotación de potasio que tenemos entre Mendoza, la zona de Alvear y toda la provincia de Neuquén, más el ferrocarril Trasandino, más la zona franca y demás, pasaríamos de cero en potasio a ser el cuarto productor de potasio del mundo. Vino Vale de Río 12, que lo trajimos nosotros a la provincia.
Que usted fue ahí a Patamora, en una comitiva.
Sí, trabajé mucho con eso. Invirtieron 2.000 millones de dólares, están tirados acá, y les quedan 4.000 todavía. Espero que los traigan, porque no es un proyecto de Sovic o de alguien, es un proyecto del potasio que lo necesita Brasil como fertilizante, que no tiene.
Perdóneme, es una de las cuencas más importantes, pero además se conoció, y a esto le iba a preguntar, se conoció desde atrás, como usted trabajó en este proyecto, que preveía todo un desarrollo ferroviario, vial y de industrias conexas con Río Negro y Neuquén para sacarlo por el puerto San Antonio y Bahía, se conoció días atrás.
Por el Atlántico para ir a Brasil. Y yo estuve en Brasil con los directivos Vale do Río 12 en una discusión de trabajo, como estuve... por discusiones por Chigüido y demás, y lo que me explicaban los funcionarios, decían, este no es un proyecto de las empresas, este es un proyecto de Lula, que en ese momento era presidente, pero nosotros necesitamos fertilizantes para el gran desarrollo agrícola que tenemos en Brasil. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que poner en marcha como prioridades. Ahora, si nosotros nos levantamos a la mañana y estamos discutiendo si Laurita Fernández salió con qué sé yo con quién, si baila, no baila, y no hay nadie que se ponga a discutir otras cosas, o seguimos discutiendo a López si tiró la bolsa, no tiró la bolsa, que me dejen de joder. Si tiró la bolsa, que lo metan preso. Pero empecemos a hablar otra cosa, porque si no estamos condenados al fracaso. Así.
La noticia que le iba a dar, que no sé si usted la sabe, salió ayer, el ministro de Energía de Mendoza, está hablando con la gente de Río Tinto y otros posibles inversores, claro. Pero el proyecto dejaría fuera a Neuquén y a Río Negro porque lo sacarían en forma directa por Bahía, con lo cual se pierde una importante inversión.
En realidad yo creo que no lo pueden sacar por Bahía. De todas maneras, si lo sacaran por Bahía, adquiriría relevancia al ferrocarril Trasandino. Fíjese las vueltas que tiene la política. Se cansaron de hablar de que el ferrocarril Trasandino que no conducía nada, qué sé yo. El ferrocarril Trasandino arranca en el puerto de Bahía Blanca y muere en Zapala. Un proyecto que hay de...
Usted emitió títulos en un momento para el Trasandino,
sí, por
¿no?
supuesto, y están ahí, las vías están. Los 25 kilómetros de vías están puestos ahí de los títulos que emitimos. Me había acordado el nombre del ingeniero que escribió el libro desde Bahía Blanca. Desde el Atlántico al Pacífico. Se hizo un convenio en el año 36 con la República de Chile que teníamos que llegar a 80 kilómetros de la cordillera de los Andes. Los chilenos llegaron a 80 kilómetros con el túnel de las raíces, hicieron el ferrocarril y nosotros estamos a 130. La plata que yo traje y emití los bonos para quedar a 80 kilómetros y poder discutir con República de Chile en igualdad de condiciones. Y continuar el Trasandino, que las vías están y llegan a los puertos del Pacífico. Entonces, hay un montón de elementos que nosotros todavía tenemos en las manos y que no pasan porque me digan a mí, nosotros vamos a ir a China a buscar inversiones. Sí, ¿por qué no? Yo recorrí el mundo buscando inversiones. Pero me pregunto, teníamos 18.000 hectáreas de viñedo en Río Negro. Ah, nos quedan 1.800. Entonces, esto lo ha dicho Barsi, no lo dice alguien que la bodega Canales, un productor como tantos que hay en la Argentina que se rompen el lomo. Y nosotros en Neuquén ya tenemos 2.500 hectáreas. Ahora, ¿cuál fue la discusión de los viñedos de Neuquén?
Que se lo daba a sus amigos.
Claro. A ver, díganme qué amigo, si cada vez que tengo que comprar una botella de vino la tengo que pagar. Entonces.
Es bravo eso, es duro.
Y claro, es muy duro eso. Pero encima, fíjese dónde está la discusión. Entonces, ahora yo pregunto: ahí se invirtieron 300 millones de pesos, 100 millones de dólares en su momento. Bueno, están ahí. Uh-huh. Están ahí los viñedos. Están los puestos de trabajo. Está todo. Entonces, ustedes lo deben haber leído porque, obviamente, salieron cerezas 223 hectáreas plantadas en Neuquén. Se plantaron con crédito del IADEP. Sí. Salió del aeropuerto Neuquén, sí, del aeropuerto Neuquén, porque nosotros empezamos el aeropuerto de carga cuando firmamos el convenio con el aeropuerto 2000. Y ahora descubren que salen 2000 salen cerezas del aeropuerto de Neuquén. Y claro, porque había un programa político. Tenía defectos, seguramente. Habría problemas. Algunos nos habrán metido la mano.
Desconó. Algo pasó. Ahora,
pero,
ahora
me va a contestar.
Ahora le voy a preguntar por algunas personas puntualmente.
Sí.
Escúcheme. Yo me pregunto, o sea, volviendo, o sea, ya fuera de la cuestión energética, ¿no? Y ya que tiene que ver más con una cuestión netamente política. Esta pelea de Vaca Muerta, ¿usted cree que hoy está generada o está dada a partir del gobierno de Omar Gutiérrez? Por la necesidad de fondos. Digo, porque no se está viendo por ahí lo que usted marcaba recién como una cuestión estratégica, ¿no?
No se ve todo el paisaje, viendo porque no hay un plan. Porque no hay un plan. En todo caso, si uno lo pone en la cabeza de Omar Gutiérrez, en la cabeza de Jorge Zapá, simplifica el problema. O simplifica el análisis o la posible discusión. ¿De dónde tenemos que partir nosotros para que esta sea una discusión políticamente correcta? Lo primero, el ministro Aranguren, ¿se dio cuenta que es ministro de los argentinos de energía o sigue siendo el presidente de Shell en su formación? Yo creo que sigue siendo el presidente de Shell en su formación. No se dio cuenta que los objetivos que tiene Aranguren hoy no son los mismos que tenía cuando era presidente de la empresa. A tal punto, puedo decir esto con razón, que tuvo un año para desprenderse de las acciones. Hermano, vos vas a manejar la energía del país y no podés seguir presidente de Shell y seguir teniendo acciones. Vos no respondés más a los reyes de Holanda. Vos políticamente respondés a los argentinos. Entonces, en la medida que ese clic no haga rápido, y es muy difícil, porque siempre se le va a entrar algún amigo por la puerta del costado a decirle, che, ¿y este negocio cómo lo armamos? Uh-huh. Porque no hay. Entonces, y yo no estoy ni siquiera diciendo que Aranguren es corrupto, ni que nada, porque tampoco me parece que esa discusión, sino decir, a ver, ¿cuál es la, hacia dónde vamos? No, nosotros tenemos Vaca Muerta que la vamos a explotar. Ah, sí, la vamos a explotar Vaca Muerta. Bueno, ¿qué pasó con los 1000 millones de pesos que nos iba a mandar Chevron? Y no sé, me parece que mandaron sí, 500, todavía, mandaron todavía no se 200.
Conoce. Sí, no sabemos qué va a ser
Chevron. Todavía no se conoce, claro, el informe.
Entonces, si no se conoce el informe con los 1000 millones de pesos que iba a mandar, y cuando nos paguen los 1000 millones de pesos, que han pasado 3 o 4 años, no son los 1000 millones de pesos que se acordó en su momento. Vamos a suponer que estuviera bien acordado, listo. Entonces, si estas cosas van pasando al olvido, van quedando en el camino, naturalmente lo que vamos perdiendo son oportunidades. Porque, ¿qué piensa el tipo que nos paga los 1000 millones de mango hoy? Escuchame, anda a Neuquén si total.
Sí,
a los 8 meses nadie se acuerda, claro, de nada.
Ahora, gobernador.
Entonces, cuando uno dice algo, dice, vos estás en contra de nuestro, no estoy en contra de nuestro. Decime, ¿están los 1000 millones? Si están, ojalá, si estén, pero nos los están pagando con intereses. ¿Cómo nos están pagando?
Ahora también, es verdad, pero como parte de esta estrategia, pero también como seguridad jurídica, usted no sé si es lo que quiso decir. La corrupción hay que investigarla y no hay que dejarla
duda,
de lado. O sea,
no tenga duda.
O sea,
pero tiene que ir preso.
Porque también sirve de. El que se investigue la corrupción también sirve para los funcionarios actuales que sepan que se está investigando.
No tenga duda que hay que investigarla. Nadie ha pasado por los juzgados como pasé yo. Nadie pasó por los juzgados como pasé yo. Y acá estoy. A mí, en el caso de Temu, me comí 3 tapas del diario más importante de la zona. 3 tapas. Y no pude siquiera ir a fijar la posición como testigo, porque llegué como testigo a declarar y salió un secretario y me dijo, no le vamos a tomar declaración. Ni siquiera me pude sentar a declarar para decirle a los chorros que tenía enfrente lo que habían hecho. Entonces, nadie puede decir que no. No, si yo me comí todos los juicios que había que comer y creo que no queda ninguno. Pero si quedara otro, bueno, ahí iré y estaré. O sea, yo creo que sí. Lo que no quiero seguir poniendo elementos que tengan que ver con la corrupción por delante del desarrollo. Discutamos los juicios. Los que hicieron las cosas mal, vaya que vayan en cana. Pero hagamos el juicio en serio. Porque yo pasé por los juicios. En 8 años me comí todos los juicios habido y por haber. Yo estuve ahí sentadito. Me dijeron de todo. Me hicieron tapas en los medios. Me hicieron todo. Bueno, listo. Yo quisiera lo mismo para los demás. Pero lo que no quisiera es que sigamos discutiendo lo que se hizo mal y no lo que tenemos que hacer. A ver, el blanqueo. El blanqueo dice, el blanqueo, ta, 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 el blanqueo, sale una ley de blanqueo. Sale una ley de blanqueo. Y resulta que el presidente Macri después saca un decreto donde dice que los parientes pueden blanquear plata. Entonces, dicen que lo hizo para el padre. Pero lo que a mí me preocupa es que si un decreto es superior a la ley. No es superior a la ley, no. El decreto. Pero ya está. Y ya pasó. Métele para adelante que esto siga. La vicepresidenta Michetti la encontraron con plata negra en la casa. Igual que a Michetti. A Michetti la metieron preso y la Michetti fue sobreseída. No sé si está bien o está mal. Pero me gustaría saber si está bien o está mal. Me gustaría que midamos a todos con la mía. Porque no, cuando está afuera, la justicia te mata. Cuando está adentro, la justicia te beneficia. Esa es la discusión. Después los otros, yo no sé si la Michetti, bueno, la Michelle, no abro juicio, no tengo los papeles.
Hablábamos con
no
un
puede
jurista.
Ser porque la imagen que queda es esa.
Hablábamos con un jurista no hace mucho y hablaba también de la justicia populista, ¿no? O sea, habrá que ver si esto es así o no. Lo meto de vuelta, porque ya nos quedan pocos minutitos. Lo meto de vuelta dentro del Movimiento Popular Neuquino.
Sí, sí.
¿Va a participar de estas internas? ¿Va a estar apoyando a alguien? ¿Qué va a hacer?
No, en la interna de concejales, no. No. Bloqueamos la lista nada más porque... pero no, porque no sirve para nada esta interna. No sirve para nada. Esta interna la va a ganar por paliza la lista azul. Va a poner mucha plata para que se hagan los candidatos. Y no hay ninguna posibilidad que las listas minoritarias participen en la lista. O sea, acá el que gana se lleva todo. Y esto va en contra de los intereses de mi partido. Va en contra de los intereses de mi partido. Entonces, nosotros vamos a ganar por paliza la interna, pero vamos a salir hacia afuera sin un proyecto político. Sin un proyecto político. ¿Y por qué lo digo? Nicola, que incluso ha trabajado conmigo, es un muy buen funcionario. Ahora, desde el punto de vista político, ¿qué raigambre tiene Nicola en la ciudad de Neuquén? Entonces, si él mañana tiene que discutir mano a mano con alguno... Obviamente un hombre capaz, una persona que yo considero mucho, pero me parece que desde el punto de vista político tendríamos que haber hecho otra cosa. En una de esas, ojalá Nicola haya habido un iluminado y sea el mejor.
Además está en un área estratégica hoy de
claro,
energía,
está en
¿no?
un área estratégica. La energía, si anda bien, lo sacamos para que sea candidato a concejal. Y esto sí me lo ofrecía la candidatura a concejal. Me parece que hay otros escenarios... Y otras discusiones de personas que tenemos que dar que estén comprometidas con la ciudad para discutir mano a mano este tema. De todas maneras, insisto, ¿por qué no me parece? Porque si no lo voy a centrar a Nicola, cosa que no quiero, porque aparte siempre me ha parecido una persona muy razonable. El tema es que nosotros, el que gane acá, se queda con todo. Entonces, el resto de la gente... que va con ilusiones de todo, se vuelve a la casa. No hay discusión política, no hay discusión barrial, no hay dirigentes que... O algunos punteros, que los conozco muy bien, que hace 20 años que están currando con esto de ser puntero y ser candidato. Entonces, y aparte los conocemos. Los conocemos, entonces, no los voy a nombrar para no darle jerarquía. Pero los conocemos. Y con esto, no podemos cambiar y no le podemos decirle a la ciudad de Neuquén que nosotros tenemos un modelo... que no se está resquebrajando, porque este modelo se está resquebrajando.
Le voy a preguntar sobre algunos nombres.
Sí.
¿Me contesto? No hay ningún problema.
Sí, por supuesto.
Guillermo Pereira.
Guillermo Pereira es un sindicalista importante en el país. Hoy debe ser el que más poder de fuego tiene, porque Guillermo Pereira le para un yacimiento y se para la Argentina. Vuelvo a lo que explicaba antes de con Vaca Muerta. Es tan importante Vaca Muerta que Guillermo Pereira pasó a ser el dirigente que más lo miman todo el establishment, porque tiene un poder de fuego impresionante. Y después, del punto de vista personal, hizo una carrera en función del poder que tiene desde el gremio. Aprovechó una oportunidad cuando se presentó de candidato a senador, en un momento que Zapá no estaba fuerte o equivocó la estrategia, que el kirchnerismo estaba muy cuestionado y salió senador. Y más de ahí,
no hay. O sea, hoy cuando, por ejemplo, vio, usted calculo que habrá visto la misma foto que vimos nosotros, cuando se inauguró el edificio, sí. Salieron Pereira, Jorge Zapag,
Omar
Gutiérrez, y un poco más al costado,
Figueroa,
más al costado, bastante.
Y la futura fórmula, Chani Zapag y Martín Pereira, que se desdibujó.
Exacto.
Entonces mi reflexión política es esta. A mí no me invitaron por una cuestión política.
No lo invitan a ningún lado,
pero es su casa, que él haga lo que quiera. Yo se lo dije, cuando me pregunte voy a decir que no me invitaste y punto. Entonces, a ver, la reflexión política. ¿Estaba bien ese diseño? Si estaba bien, ¿por qué no lo defendieron? ¿Sabe por qué no lo defienden ahora? Porque Pereira está en desgracia. Porque le hizo una nota el diario Río Negro, y entonces ahora... No, yo con Pereira no tengo nada que ver. Yo no lo estoy defendiendo, simplemente digo, lo que se sacaron la foto ahí, que se abrazaban y se besaban y todos levantaban la manito. ¿Dónde están ahora? Entonces, la política es otra cosa. Si estamos en un proyecto, estamos en un proyecto. Y si a uno de los que están en el proyecto lo castigan, si tenemos razón, sacamos a defendernos.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta que no sé que usted se va a reír, pero y me la va a contestar igual. Digo, si eso está mal, ¿por qué al que no le fue tan bien dentro del Movimiento Popular Neuquino después de haber sido gobernador le fue a usted?
No, es que a mí me mediatizaron, me mataron, pero a mí me va bien. A mí me va bien en términos políticos. Yo salgo, ando por todos lados, después que me dijeron de lo que se les ocurrió de mí, 8:30, 9 de la mañana estoy en mi empresa. Tengo 23 empleados en la empresa trabajando, estoy haciendo otras cosas con mis hijos, recorro la provincia. Yo podía decir, sin temor a equivocarnos, y cuando me decían, imagínense que a mí, no es que me dijeron chorro, me dijeron asesino. Uh-huh. Yo no hay ninguna voz, salvo algunos amigos personales como Gutiérrez y muchos más, no hay ninguna voz del establishment político del partido que haya dicho Sobin no es asesino. Ninguna voz. Entonces, yo no estoy enojado con ellos. Simplemente digo, y a algunos se lo pregunté en alguna oportunidad, ¿vos pensás que yo soy asesino? No. ¿Y por qué alguna vez nos dijiste...?
También que fue un caso resonante y muchos políticos quieren enfrentarse a una opinión que había generalizado. Yo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo siente hoy usted a 10 años?
O sea, ¿cómo se siente? ¿Lo traicionaron a usted?
Yo a nivel humano nunca hablo de traiciones, porque me parece que a nivel humano yo perdí lo que más quería en mi vida, que fue mi esposa. Y mucho tuvo que ver la política, mucho tuvo que ver un ataque que le hicieron los de Aten en la vereda. Mi esposa era docente, la atacaron en la vereda, la insultaron, qué sé yo. Estuvo un año y medio sin salir de casa, con ataques de pánico, hasta que terminó y lo que nos pasó. A partir de ahí, Liliana falleció el 22. Uh-huh. Yo el 23 a la mañana, después que la enterramos, le dije a los chicos, mañana vamos al 24 de la mañana, vamos a la imprenta a pagar los aguinaldos. Federico, que venía de Buenos Aires, venía para pasar la fiesta con su madre y con su familia, me dice, ¿estás loco, papá? Le digo, no, tenemos que empezar. O nos cargamos de odio, o empezamos. Y fuimos a la imprenta, empezamos a pagar los aguinaldos, llorábamos todos, por supuesto, se imaginan. Y empezó la vida, una etapa de la vida sin Liliana. Sí. Pero, hoy estamos cargados de nietos, algunos ya los conoció, otros no. Entonces, a partir de ahí, no hay nada que a mí me pueda mover la estructura desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Como les digo, perdí lo que más quería. Y después vienen otros afectos y otras cosas. Y nosotros, los seres humanos, tenemos, y sobre todo los políticos, aunque no parezca, nos duele la panza. Nuestros hijos van bien o mal en la escuela, nos peleamos con nuestra esposa, yo ya no más, pero tenemos dificultades. Y esa es la parte que no se ve de un político. La parte que no se ve, la parte de todos los días, donde a uno le duele la panza. Podría decir una grosería, sí, sí, pero no la voy a decir porque todos la piensan. Entonces, esto es donde yo bajo a este nivel para proyectarme a un nivel alto. Cuando yo sé que me duele la panza, puedo proyectar un desarrollo sustentable. Porque sé, te duele la panza porque sos un ser humano. Si pensás con grandeza, hasta podés ser un político inteligente o un dirigente importante.
Pregunta obligada y fíjese cómo se lo voy a preguntar.
Sí.
¿Le gustaría volver a ser gobernador de la provincia?
Sí, por supuesto. Sí, claro. Sería un idiota si dijera que no. Sí, por supuesto.
¿Hay empresarios que le piden eso, no?
Mire, la actividad política para mí fue la pasión de mi vida. Sigue siendo la pasión.
¿Y hay elecciones en el 2019?
Igual, el 2019 estamos trabajando, pero yo lo que pasa es que sufrí una...
No me cambie la respuesta.
No se la voy a cambiar. Le acabo de decir que sí. Pero lo que pasa es que quiero explicarle por qué la política, si no hay un proyecto y una propuesta, no tiene sentido. Si la propuesta es personal, solamente se agota en eso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Yo este fin de semana, el miércoles pasado, dejé cerrado Centenario. ¿Qué significa dejar cerrado Centenario? Dejé el candidato a intendente, candidato a concejales, futuros candidatos a diputados, una estructura política armada para hacer campaña en Centenario para recuperar el municipio, uh-huh, y a su vez, dos personas que se sientan en la mesa provincial para elaborar la estrategia provincial. Si de esa mesa provincial salgo de candidato, salgo corriendo a hacerlo, a agarrarlo, ¿eh? O sea, que quede claro esto. Pero tenemos que armar una estructura primero. ¿Y por qué tenemos que armar una estructura? Porque mi partido ha perdido la esencia de la política. Entonces mi partido se maneja con plata. Entonces acá vienen 3 meses antes de las elecciones, salen un montón de incompetentes con bolsa de plata y compran las voluntades. ¿Cuál es la única forma de ganarle a la compra de voluntades? Con un proyecto político que tenga 2 años. Donde nosotros salgamos a los dirigentes hoy y le digamos, dentro de 2 años nos vamos a sentar en el poder con este proyecto y con esta gente. Entonces ahí estamos.
Pero, Sovich, discúlpeme, muchas veces se ha sostenido que el MPN hacía eso, ¿no? No sé si va a ser en su gestión, pero se compraban voluntades.
Pero es parte del fracaso de los partidos políticos, es parte del fracaso. Yo cuando le mando la nota a la Junta de Gobierno dije, hicimos muchas cosas mal. Yo no me salgo de todo esto. Pero hagamos la reflexión de lo que hicimos mal, porque si no, no aprendimos nada. Yo no aprendí nada. Entonces... yo he hecho cosas mal en mi empresa también. Yo imagínense que cuando yo empecé en la industria gráfica, era tipógrafo, paraba letra con la mano, paraba tipo
con los plomos.
Sí, con el plomito. Y ahora no sé ni cómo se manejan las computadoras, pero sí tengo en claro la producción, sí tengo en claro hacia dónde va mi empresa. En este momento estoy construyendo. Mis hijos me preguntan, ¿para qué estás construyendo? Y no sé, el día que ellos no te hagan lo que quieran, pero mientras yo esté. Esto que me dio vida, que empecé en el Colegio de la Piedad, que hoy es una empresa que tiene 20 y pico de empleados, lo voy a mantener. Y no es un problema de ganar más o menos plata. Es como usted en el periodismo. Usted no siente pasión de venir a la mañana.
Por supuesto.
Bueno, es más pasión que otra cosa.
Bueno, yo le quiero agradecer que se haya acercado hasta aquí y hablar de todo sin tapujos, ¿no?
Claro.
Es importante esto.
Claro. Porque... creo que lo que nosotros tenemos que, en la Argentina, nosotros todos, tenemos que empezar a calificarnos, independientemente de cómo pensemos. Yo he tenido diferencias con gente de mi partido, con gente de otros partidos políticos, pero ustedes van a ver que a lo largo de mi trayectoria política yo nunca descalifiqué, yo califiqué. Y discutí, por supuesto, las cosas que no las... discutí fuerte, pero nos falta calificación a nosotros. Nosotros tenemos que empezar a calificarnos y decir cuáles son los proyectos y sobre todo saber que hoy tenemos, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de lo que es la República Argentina, una oportunidad. Si esa oportunidad fracasa, no le echemos la culpa a Trump, no le echemos la culpa a Estados Unidos, no le echemos la culpa a los chinos, vamos a fracasar porque no fuimos capaces de asumir esta gran responsabilidad. Bien. Que es calificarnos.
Sovich, si quiere me la responde, y no sí, sé si es un tema que le gusta a usted hablar, pero se lo tengo que preguntar como periodista. A 10 años de la muerte de Fuente Alba, sí, para la justicia usted quedó afuera, sí, para un sector de la comunidad de Neuquén, usted tiene algún tipo de responsabilidad. Cuando usted dijo que hemos hecho autocrítica, ¿usted cree que hizo algo mal? ¿Usted cómo se siente con esto, con este caso que conmovió a Neuquén y al país?
No, primero no me molesta que me lo pregunte. Uh-huh. Quiero que quede claro que no me molesta que me lo pregunte. Como un hombre que ocupó espacios políticos importantes, yo me sometí a la justicia. No pudieron conseguir, fuera del circo mediático, no pudieron conseguir una coma. Usted sabe que yo nunca estuve imputado en el caso de Fuente Alba, jamás estuve imputado. Me armaron dos juicios, nunca
en el Fuente Alba 2 está, sí, lo iban a...
No me siquiera pudieron imputar, y no me pudieron imputar porque no tenía nada que ver. Obviamente era el gobernador de la provincia y pasó un hecho desgraciado. Y después se aprovechó políticamente, y la segunda parte, que todo el mundo mira para otro lado, pero nadie me contesta. Los abogados Mendaña y Palmieri, en un acuerdo con Aten, querían involucrar al ex gobernador de la provincia, Jorge Sovich, porque a partir de ahí iba a ser un problema de Estado. Me involucraban a mí y venía el juicio civil por varios millones de dólares.
Al Estado.
Al Estado. Y si estaba involucrado Sovich, ganaban el juicio. Se cayó todo a pedazos. Ahora dijeron que iban a apelar a los...
Está apelado en la corte.
Sí. Mentira, no apelaron nada.
¿Y en lo personal? ¿Qué siente?
Y en lo personal siento mucho dolor, como siento de cualquiera que le pase un hecho de esta naturaleza. Me refiero a Fuente Alba o a tantas personas que murieron injustamente o por una circunstancia X. No puedo sentir otra cosa. Pero de ahí a que me quieran hacer culpable, hay un trecho largo.
Bien. Bien. Jorge, gracias por la visita.
No, al contrario. Y le vuelvo a decir, a mí me parece bien que me pregunten esto. Me lo han preguntado durante 10 años. Y cuando tuve la oportunidad de trascender a nivel nacional, yo antes del tema Fuente Alba tenía una imagen positiva del 60%. Y tenía que tomar una decisión. Estaba sentado en esa época con Magri, con todo. Me sacaron el banquillo, como dijo Bonavena, y me quedé solo en medio del rinse en el banquillo. Y lo pensé, ¿qué hago? ¿Me encierro acá o salgo a dar la pelea? Cuando salí a dar la pelea, hice una encuesta, me dijeron, mide 1.5, no tiene ninguna posibilidad de medir más. Y dije, bueno, voy a dar la pelea por ese 1.5, porque es mi verdad. Y salí a dar la pelea sabiendo que electoralmente estaba perdido antes de empezar. Pero no todo es electoral.
Hay cuestiones.
La diferencia. Usted el año pasado dijo que por un momento ningún medio lo llamaba, ¿no?
No, y todavía algunos se resisten, los muchachos. Cobran alguna platita y bueno, allá ellos. Ni siquiera hay que criticar. No entienden que... mire, yo veo los periodistas de nota, Leuco, La Nata, Marcelo Longobardi, por dar de los más conocidos. Majul no, porque... hay algunos que le perdí el respeto. Pero, digamos, y a esto también le perdí bastante. Pero, a ver, no encuentran nada bien. Entonces, o están muy sesgados por el odio, o acá hay una platita grande, mire, no me cierra.
¿Y acá en los medios locales también dice que le pasa lo mismo?
Y por supuesto. Y sí, porque si no, a ver, ¿por qué yo no voy a LU5?
Pregúntelo al celular de LU5.
Sí, claro, por eso.
¿Hace rato que no va a LU5? Oh. Era sido asistente.
Sí.
¿Ponía platita ahí?
No, yo nunca me dediqué a esas cosas. ¿Sabe por qué? Yo le digo. Y ustedes como periodistas lo saben. Yo soy atractivo para hablar de política.
Seguro.
Y para definir cosas. Y yo siempre doy un ejemplo. Cuando veo los menemistas, ex-menemistas, conversos a otro partido, digo, no me jodas, a mí si yo vi cuando le besaba el anillo, que me venía a echar a mí. Yo nunca se lo besé, no me jodas. Yo me peleé con Menem y con Cabal, vos le besabas el anillo. ¿Qué sé yo? Parrite, porque... Me pusieron de IPF. Y entonces hablan del menemismo como si hubiera existido la estratosfera.
Usted tuvo muchos años peleado con Kirchner, ¿no? Pues justamente por muchas diferencias.
Que peleado teníamos diferencias políticas. Yo personalmente nunca lo llevé a nivel
personal. No, peleado digo de lo político.
Sí,
no,
teníamos diferencias. ¿Por qué teníamos diferencias? Porque nosotros hicimos un grupo de gobernadores donde nos peleábamos con nada menos que con Domingo Cavallo, que era pesado.
Aparte ahí estaba Massachusetts en esa época, ¿no? También. Y
claro,
el grupo.
Éramos Horacio, Maestro, Néstor Kirchner y el de Tierra del Fuego. Ay, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Y bueno, y éramos los cinco gobernadores patagónicos que estábamos sentados en la FEPI. Y eran los que le damos la pelea. Así no fue, no
pegaron. Cavallo era imbatible realmente, ¿no? En esas peleas. Cavallo era imbatible en su momento.
No, le ganamos varias. No, a Cavallo le ganamos varias.
Bueno, su vecino le robó el banco, siendo usted.
Sí,
robó.
Bueno, pero era otra. No, a Cavallo le ganamos varias, porque lo que yo siempre digo, se hablaba de política. Mire, voy a tratar de contarle una rápida. Estábamos en una reunión de gobernadores. Y entonces estábamos discutiendo temas de coparticipación, qué sé yo. Y nosotros los cinco patagónicos nos juntábamos siempre juntos. Y entonces estábamos ahí en la discusión y de pronto vino un arreglo que lo trajo Dualde de Casa Rosada. Y salieron en manada todos. Y nosotros cinco que estábamos en una pieza, nos quedamos solos. Y claro, se fueron allá, arreglaron todo con Menem, un acto así, y ahora qué carajo hacemos. Y
bueno, para colmo, ningún patagónico estaba con Menem en ese entonces.
No. Sí, estaba bastante cerca. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, escúchame, hicimos una reunión en la Casa de Neuquén. Entonces, en la Casa de Neuquén, cuando hicimos la reunión, bueno, mira, yo no puedo porque estoy en el Partido Peronista, nosotros dos estamos en Radicalismo, Massachusetts y Maestro. Y el de Tierra del Fuego, ay, se me borró rápido.
Era el Movimiento Fueguino, ¿no?
Claro, claro. Movimiento Fueguino, dice, yo te dice, me están por provincializar Santa Cruz, no puedo hacer, tenés que ir vos, obviamente. Entonces, pues, hizo vaya. Entonces, voy y lo veo a...
¿Los otros atrás iban, por lo menos?
No, solo. Hablá con Pausá. Entonces, voy a hablar con Pausá, mirá, flaco, nosotros queremos, un tipo muy simpático, queremos que nos haga una audiencia con el presidente, ni en pedo, me dijo. Vayan, arregle y vení, flaco. Aparte, apurate porque cuando quieras arreglar vos te va a quedar solo. Arregló Kirchner primero, arregló Maestro. Y cuando fuimos quedaban Massachusetts y yo nada más.
Quedaban 0,0% de la coparticipación, claro.
Y bueno, y eso es así.
Bueno. Pero bueno, son riesgo y jugada, obviamente.
Pero es verdad lo que usted decía, era otro nivel de política, ¿no?
Otro
de discusión.
Nivel, otro nivel.
Bueno, por eso siempre es lindo, digo yo, poder dialogar con personas como usted.
Gracias.